Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, donde continuamos hablando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo, que tu divino querer circule en cada uno de mis actos para la mayor gloria del Padre eterno, para la salvación de todas las almas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy continuamos con el libro número 12, volumen del cielo, revelaciones privadas dadas a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, una mística obediente totalmente a la iglesia. En estos libros encontramos la revelación que nuestro Señor Jesús le da y básicamente son un comentario sobre el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesús le indica a Luisa Picarreta que esos escritos vienen siendo el comentario más grande que se ha dado sobre el Padre Nuestro. Al iniciar este libro, volumen 12 del libro del cielo, vemos que nuestro Señor Jesús eleva a Luisa Picarreta a otro nivel de espiritualidad. En este volumen 12 es primordial, porque los volúmenes del 1 al 11 se llaman espejos del cielo. Entonces, sobre estos 12 volúmenes, 11 volúmenes, el Señor empieza a formar a Luisa Picarreta en las virtudes y vemos que las virtudes son necesarias para nosotros avanzar en la santidad. Las virtudes que se nos regalan en nuestro bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, que le llamamos virtudes teológicas, son regalos que se nos dan a nosotros en nuestro bautismo. No hacemos nada para merecerlo, se nos dan. En nuestro bautismo vamos totalmente con las manos vacías y Dios nos regala estos tres regalos, que es la fe, la esperanza y la caridad, que naturalmente tienen que seguir creciendo en nosotros. Seguimos creciendo en nuestro bautismo, en la gracia de nuestro bautismo. ¿Cómo crecemos en la gracia de nuestro bautismo? A través de los sacramentos, a través de las devociones. Pero es principalmente a través de los sacramentos en los cuales estas virtudes teológicas que recibimos en nuestro bautismo se nos regalan. Entonces, el Señor le dice a Luisa Picarreta, es necesario que te sigas formando en las virtudes. Vemos que también las virtudes cardinales son necesarias para la santidad. Vemos que la virtud de la prudencia, la justicia, la templanza son necesarias para nosotros poder cimentar en nuestra alma el fundamento para que nosotros podamos tener una vida moral en orden. Vemos que los 10 mandamientos son necesarios, es el fundamento de nuestra vida también. El Señor Jesús va formando a Luisa Picarreta en esta espiritualidad y le dice, todas estas virtudes son necesarias. Nosotros nos ejercitamos en las virtudes a medida en que nosotros las repetimos, nosotros ejercitamos esas virtudes cada vez que nosotros utilizamos nuestra fe, nuestra caridad, nuestra esperanza, cada vez que nosotros leemos la Sagrada Escritura, cada vez que nosotros recibimos los sacramentos, estas virtudes se van incrementando. En el rosario pedimos específicamente por estas tres virtudes. Pedimos incremente la fe, la esperanza y la caridad, que la creciente. Decimos en el Ave María, en el Rosario. Entonces, hasta este punto, hasta el volumen 11, el Señor empieza a formar pues a Luisa Picarreta ya de una manera diferente. Después del volumen 11, Luisa Picarreta ha sido cimentada ya en las virtudes y la actitud de Luisa Picarreta de seguir al Señor, de fundirse en la voluntad del Señor, la lleva nuevamente a Luisa Picarreta a llegar al siguiente paso. El Señor en el libro 12 del volumen del cielo ya le empieza a hacer sentir a Luisa Picarreta el vivir en la divina voluntad, porque ya ha sido formada ella en las virtudes. Para nosotros poder vivir esta espiritualidad, tenemos que seguir creciendo en las virtudes. Las virtudes son necesarias para que la vida de santidad se pueda cimentar en nosotros. Entonces, en nuestro Señor Jesús vemos que la humanidad de Cristo es gloriosa ya, ella no puede sufrir más. El Señor en el siguiente pasaje nos invita a fundirnos en su voluntad. ¿Qué quiere decir fundirse? Quiere decir unirse a esa voluntad divina, unirse en libertad y por amor a Dios. Nuestra voluntad tiene la libertad, el libre albedrío que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros con ese regalo que es el libre albedrío. Y ese regalo el Señor lo respeta tanto, es ese regalo que solamente cada uno de nosotros podemos dar en libertad y amor a Dios. El Señor no nos lo arrebata, el Señor no nos lo quita, el Señor allí no lo deja. Y Él espera que cada uno de nosotros, por nuestra propia voluntad, vengamos a hacer su voluntad. Vamos a ver qué dice el volumen número 12. Este pasaje viene del día 18 de marzo de 1917 y se titula Nuestra vida en la tierra debe estar toda fundida en la vida de Jesús. Luisa Picarreta escribe: Estaba rezando, fundiéndome toda en Jesús. Quería en mi poder y quería en mi poder tomar cada pensamiento de Jesús para darle vida a cada pensamiento de la criatura, para poder reparar con él, con su mismo pensamiento de Jesús, así de todo lo demás yo quería hacer. Y Jesús ha venido y me ha dicho, eso es lo que le dice el Señor a Luisa Picarreta: Hija mía, mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. Así que cada pensamiento de criatura repercutía en mi mente, cada palabra en mi voz, cada latido en mi corazón, cada acción en mis manos, cada paso en mis pies y así de todo lo demás. Y con eso daba yo al Padre reparaciones divinas. Ahora todo lo que hice en la tierra lo continúo en el cielo. Y conforme las criaturas piensan, sus pensamientos se derraman en mi mente. Sus ojos, conforme miran, sus miradas se derraman en los míos, en mis miradas. Siento sus miradas en las mías, así que entre ellas y yo pasa una electricidad continua, igual que los miembros están en continua comunicación con el cuerpo. Lo que nuestro Señor Jesús le está explicando a Luisa Picarreta es que Él, al tomar nuestra humanidad, Él viene a reparar por cada acto malo de la criatura. El misterio de la encarnación es en el misterio de la encarnación en el cual nosotros podemos encontrar a Jesús. Es el punto de unión. Es allí donde nos viene a encontrar Dios verdadero, un verdadero Dios se hace verdadero hombre, para encontrar a su humanidad perdida. Es allí donde está la unión entre Dios y la criatura, por eso el misterio de la encarnación es tan importante, porque es allí que se nos viene a encontrar. Lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta es que a través de su humanidad, Él pudo reparar por todas las criaturas. A través de su humanidad, Él pudo reparar al Padre por todas las ofensas hechas por la criatura. Su humanidad gloriosa ya no es capaz de sufrir. Nuestro Señor tiene un cuerpo glorioso. Su humanidad ya es gloriosa. Lo que le dice a Luisa Picarreta es a través de tu humanidad, Luisa, y a través de la humanidad de la criatura que puedo continuar mi vida aquí en la tierra. ¿Cómo? Cuando tú, por amor y en libertad, vienes y te unes a mí. Y vemos que para que haya esta unión tiene que haber el amor a Dios, tiene que haber la fe, tiene que haber la esperanza de algo nuevo, de algo más allá de lo terrenal. Por eso estas virtudes teológicas son necesarias, no las podemos dejar atrás. Esta espiritualidad de la divina voluntad edifica sobre todo lo que la Iglesia nos enseña. Tiene que haber justicia, fortaleza, templanza y prudencia en nosotros, tiene que haber humildad en nosotros, para que el Señor pueda seguir edificando y levantando su edificio, para que el otro Cristo pueda resurgir en nosotros, siga creciendo ese Cristo. De otra forma de decirlo, para que nuestro bautismo siga creciendo, podamos seguir creciendo en nuestro bautismo. Entonces, lo que el Señor Jesús le indica a Luisa Picarreta dice: Cuando la criatura me ofende, yo puedo reparar al Padre a través de ti, por los actos mal hechos. Yo puedo reparar y darle adoración al Padre a través de ti, Luisa Picarreta. Y esto es lo que quiero, dice. Ya en el libro 12, el Señor Jesús ya le muestra a Luisa Picarreta cómo fundirse, cómo unirse las reparaciones que él hace, y Luisa Picarreta empieza ya a vivir en la divina voluntad. Dice el Señor Jesús, y yo digo al Padre, Padre mío, no soy yo quien te ora, quien repara, quien te contenta, quien te aplaca, sino hay otras criaturas que hacen en mí todo lo que yo hago. Es más, suplen su sufrir en mi humanidad, que es ya gloriosa e incapaz de sufrir. Cuando nosotros en libertad venimos y nos fundimos, fundirse en la divina voluntad quiere decir unirse a Dios, unirse a Cristo, a la humanidad de Cristo, porque nuevamente es el punto de unión entre la criatura y Dios, la humanidad, la encarnación, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, el logos, que contiene toda la verdad, todo el conocimiento, viene y se hace carne para poder unirnos y llevarnos hacia el Padre, encontrarnos. Entonces nos viene a encontrar en esta humanidad y no nos deja allí, sino que nos eleva a la divinidad. ¿Cómo nos eleva a la divinidad? A través de los sacramentos. Primeramente nos abre la puerta hacia la salvación, la reconciliación con el Padre, y vemos en la cruz que allí termina el Señor la redención del hombre. Ya todo está hecho, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no se queda allí, sino que nos diviniza a través de los sacramentos, nos manda su espíritu de amor y de poder, de santidad. Y esta es la era del Espíritu Santo, la era de la santificación, lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo. Y la función del Espíritu Santo es santificarnos, hacernos santos para que podamos llegar al Padre Eterno en un estado de santidad. Nuestro Señor Jesús reparó por nosotros, nos reconcilió. Antes no podíamos compadecer ante el Padre Eterno. No había forma de llegar a Él, pero Cristo, a través del misterio de la encarnación, viene y nos encuentra. En cierta manera podemos decirlo que toda la humanidad somos esa oveja perdida. El Señor viene a encontrar esa oveja perdida que es toda la humanidad, la lleva en sus brazos, nos reconcilia y ahora, después, desde el momento de Pentecostés, se nos envía el Espíritu Santo y allí empieza la era de la santificación, hacernos santos. Y es la misión y función del Espíritu Santo santificar a la criatura para que pueda llegar en el estado de gracia a la presencia del Padre Eterno y así poder compadecer. Entonces lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, dice, tú también puedes hacer lo mismo que yo hacía a Luisa Picarreta. Y a través de estos escritos, aquellos que vengan a encontrar esta espiritualidad y aquellos que se unan a mi voluntad, que es el divino querer, a través de su humanidad, yo los voy a divinizar sus actos y yo puedo ser otro Jesús en la tierra, puedo crecer en ti, de manera que tú vayas desapareciendo poco a poco y el otro Jesús vaya surgiendo allí en nosotros, y eso es lo que estamos llamados a morir a nosotros, dejar, a revestirnos del hombre nuevo, dejar el hombre viejo atrás, como nos dice San Pablo, revestirnos de Cristo. En especial manera, de una manera concisa, a través de esta espiritualidad nos lleva a llegar a ese nivel, porque a través de la unión, de fundirnos en la voluntad del divino querer, nos diviniza nuestros actos, y nuestros actos pueden reparar por todas las obras malas de la criatura, por todas las ofensas dadas a Dios, la criatura puede reparar. Entonces, Luisa Picarreta, al escribir estos escritos, muchas veces ella está renuente a escribir, pero por orden del confesor, por la obediencia, como ella le llama, la señora obediencia, ella escribe estos escritos. San Francisco de Asís también utiliza la palabra obediencia. Él le llama la señora obediencia, la santa obediencia. Es una forma de referirse, pues, a la obediencia que Luisa Picarreta tenía a su confesor. Y solamente escribe esto Estos diálogos que ella escribe, solamente los escribe cuando hay una comunicación entre ella y nuestro Señor Jesús, o ya sea entre ella y las revelaciones que también le da la Virgen a Luisa. Pero solamente esto, lo que ella pensaba, lo que ella sentía, ella no lo escribe en sí, solamente las comunicaciones. Y estas comunicaciones las encontramos pues en estos libros. Dice el Señor Jesús, dice, el alma fundiéndose en mí repite todo lo que hice y hago. Y el alma lo sigue haciendo. Pero ¿cuál será el contento de estas almas que han hecho su vida en mí y han abrazado junto conmigo todas las criaturas, todas las reparaciones? Cuando estén conmigo en el cielo, su vida la continuarán en mí y conforme las criaturas piensen o me ofendan con los pensamientos, estos se repercutirán en su mente y continuarán con las reparaciones que hicieron en la tierra. Serán junto conmigo ante el trono divino los centinelas de honor y a medida que las criaturas me ofendan en la tierra, ellas harán los actos opuestos en el cielo, vigilarán mi trono, tendrán su lugar de honor y siendo las que más me comprendieron, tendrán más gloria. Su gloria estará toda fundida en la mía y la mía en la suya. Qué gran promesa, fíjense. Dice que las almas que ya empiecen a vivir de este modo, que empiecen a sumergirse en la divina voluntad, a fundirse, a seguir a Cristo de esta manera, en esta unión, que el Papa Benedicto XVI, él le nombra la comunión de voluntades. Él nombra la comunión de voluntades a el acto de la criatura unirse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una unión común en libertad. La criatura en libertad viene a donar su voluntad, que es lo más preciado, el regalo que el Señor no nos va a quitar, nos deja libres. Fíjense, muchas personas, muchas otras denominaciones hablan de la relación personal con Dios y que creo que ni siquiera lo entienden lo que dicen cuando dicen que hay una relación personal. ¿En qué consiste la relación personal? ¿Cuál es la relación personal entre Dios y la criatura? Pues esa relación personal que había entre Adán y Dios antes de la caída, que era una unión común totalmente en libertad y totalmente limpia, Adán donando su voluntad al Padre Eterno, viviendo bajo esa luz siempre. Entonces, en esa unión que se da por libertad, viene a haber la comunión de voluntades. Cuando se rompe la comunión, esa relación personal entre el hombre y Dios en la desobediencia, al hombre querer ser Dios sin Dios, al hombre querer subsistir sin Dios. ¿Cómo vamos a tener la relación personal con Dios? Esa relación se nos da primeramente en el bautismo. Dios nos viene a encontrar y nos da estos regalos, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y espera la respuesta de su criatura, la correspondencia de su criatura, donando su voluntad, para que así se forme esta relación íntima entre la criatura y su Señor, entre la criatura y el Creador. Y esta unión íntima, que es una comunión ya de voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, viene a divinizar nuestros actos. Más o menos lo que pasa en la persona de Cristo. Las dos voluntades subsisten, pero la voluntad humana nunca tiene un acto por sí solo, siempre está en unión a la voluntad divina en la persona de nuestro Señor, y es así que nos puede redimir. El Señor nos dice que estas criaturas, las almas que ya desde aquí vengan a experimentar esta unión, que vengan a donar su voluntad por amor, ese libre albedrío y a unirse con cada uno de los actos, a seguir al Cordero, con cada uno en sus actos, con cada una de nuestras decisiones. Dice, nos vamos asemejando más a Él, estamos repitiendo su vida. Ya desde aquí en la tierra, dice que el premio será mayor, el Evangelio nos dice, acumulen tesoros para el cielo, no en la tierra. Nosotros, al hacer actos en la divina voluntad, al unirnos, venimos a acumular tesoros en el cielo. En el libro volumen 22, el Señor le revela a Luisa Picarreta que cada acto hecho por la criatura en la divina voluntad es como un nuevo sol que la criatura se acumula para la gloria en el cielo. Dice así que tu vida en la tierra debe de estar toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no hagas pasar por mis actos. Y así yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz. Y me haré centinela vigilante de tu corazón para mantenerte alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Y mandaré a los ángeles que te hagan corona para que puedas quedar defendida de todo y de todos. Cuando la vida de Cristo se reproduce en nosotros, pues podemos decir que somos otro Cristo, como San Pablo dice en la Sagrada Escritura, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. La meta es la misma para nosotros, que un día podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Ya no soy yo quien actúa, sino la voluntad divina actuando en mí. Y así nuestra voluntad unida a ese divino querer se pueda dar la comunión de voluntades de la cual nos habla el Papa Benedicto XVI. Estos libros, pues, mis hermanos, nos llevan a conocer, a profundizar en las virtudes, nos llevan a profundizar en el Evangelio y que tenemos que seguir a Cristo, la imitación de Cristo. Podemos decir que estos libros nos llevan a imitar a Cristo de una manera más profunda, de una manera más íntima, de tener una relación estrecha con Dios sin dejar atrás los sacramentos. Llevan a la criatura a experimentar una unión más estrecha con Dios, a experimentar esa unión con cada acto, con cada decisión, pero siempre tiene que ser en libertad. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad humana, tenemos nuestra humanidad y esa humanidad viene con la voluntad humana, el libre albedrío que el Señor nos da a todos para escoger lo bueno y escoger lo malo. Fundirnos en la divina voluntad quiere pues decir unirnos en libertad a los actos que el Señor hizo en su humanidad, unir nuestros pasos, nuestras palabras a los de Cristo y así poder reparar en nombre de todas las criaturas. Esto es lo que significa tener una relación personal con nuestro Señor, que es una relación en libertad, seguir a nuestro Señor y seguirlo con cada acto, con cada decisión de nuestra vida, y eso es lo que significa fundirse en su voluntad. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de siempre poder crecer en esta santidad y poder unirnos a Él, asemejarnos más a Él con cada acto de nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre.